encontramos en Punto de Encuentro para recibir al presidente de AFE, José Pedro Pollack. Pollack, buen día, ¿cómo le va? Bienvenido.
Buen día, ¿qué tal?
Buen día.
Un gusto saludarlo. Bueno, el gobierno planea una importante reestructura en la administración de ferrocarriles del Estado a través de varios artículos que incluyó en la rendición de cuentas. ¿Cuáles son los cambios más importantes?
Los cambios más importantes son que la parte de infraestructura, o sea, construcción de las vías férreas y mantenimiento de las vías férreas, y así como el sistema de comunicaciones y señales y la torre de control del ferrocarril, pase al Ministerio de Transporte, a una Dirección Nacional de Transporte Ferroviario. Ahí
está. Esas son las unidades, infraestructura y comunicaciones que actualmente están bajo la órbita de AFE y que pasarían a esa dirección del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Sí, comunicaciones y señales es parte de la infraestructura, ¿no? O sea, es parte de lo que permite funcionar el tren.
Bien, y ahora, esa dirección del Ministerio de Transporte, ¿no?, que es la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, ¿qué tipo de contacto tiene con AFE? ¿Trabajan coordinados?
AFE se comunica con el Poder Ejecutivo y con el gobierno a través del Ministerio de Transporte, ¿no? O sea, ese ente autónomo, su vínculo es a través del Ministerio de Transporte. Y va a tener una coordinación, ¿no? Porque AFE va a tener, va a quedar con el transporte de pasajeros, el transporte de mercaderías, que lo hace a través de una sociedad anónima de capitales públicos, 51% AFE y 49% la Corporación Nacional del Desarrollo, que se llama CEL, Sociedad Anónima, que maneja el transporte de mercaderías, y después la enorme cantidad de inmuebles que tiene dispersos a lo largo y ancho del país.
Ajá. Pollack, en el gobierno hay preocupación por el estado actual del ente, ¿no? Porque AFE no anda bien financieramente. La pregunta es, ¿esto se debe a un estado de abandono que dejaron las administraciones del Frente Amplio en los últimos 15 años? ¿O realmente hay que hacer un mea culpa en todo el sistema político y comprender que todos los gobiernos, blancos y colorados también, han ido abandonando paulatinamente a AFE?
Yo entiendo que hubo un abandono, pero muy importante, por parte de los últimos 15 años. Porque
¿y antes no lo abandonaron también?
En 2004, AFE, cuando transportaba mercaderías, transportaba 2 millones de toneladas por año. El 2018, que fue el último año que estuvo la vía activa, transportó menos de 400.000 toneladas, por ejemplo, ¿no?
¿Pero no era algo que venía descendiendo ya si uno mira los 80 y los 90, por ejemplo?
No. Mejor dicho, hasta la década del 60, el gran negocio de AFE, la gran entrada, era el transporte de ganado. Todo el ganado del país venía a la tablada o al frigorífico de Fray Bentos en ferrocarril, ¿no? Ese mundo cambió y hubo que reciclarlo, ¿no? Y no se recicló bien.
O sea, del 60 en adelante sucede eso.
No, yo conozco esa voz.
Nano Fole.
Aureliano Fole, perdón.
Aureliano Fole.
¿Cómo anda, Nano?
Por eso usted es el señor Pepe Pollack, obviamente.
¿Cómo anda? Bien.
Claro, lo que pasa es que conocemos de otras vidas.
Otros ámbitos.
La otra vida, ¿no?
De otras vidas. Qué lindo laburo agarraste ahí, ¿eh? Qué barbaridad. Pero bueno.
La verdad que sí, de la que estamos en el baile.
Sí.
No, lo que no hubo, porque en el año 2000 cambió el mundo, la lógica de la logística, vale la redundancia, ¿no? Porque los commodities entraron a valer mucho más. Eso implicó que más gente plantara soja, por ejemplo, ¿no?
Sí.
O madera o lo que sea, ¿no? Después, la técnica de mejoramiento de cultivos mejoró muchísimo también, o sea que aumentó la producción por hectárea y hubo una explosión de commodities con precios muy buenos, ¿no? Y eso, indudablemente, son productos que requieren el tren, ¿no? y a eso no se apuntó.
Pregunta que te hago, Polak, con respecto concretamente a lo que acabas de decir, el hecho de que Comunicación y Señales salga de AFE, ¿no es una manera de terminar con el ente?
No, porque nosotros tenemos un sistema de vía libre, o sea que cualquier interesado puede operar, trabajar la vía si cumple con los requisitos técnicos de los equipos y las personas, y tiene los permisos, ¿no? No da para mucho, no es como una carretera que admite una enorme cantidad de camiones. O sea, acá va a estar el ferrocarril central, que lo va a operar ahí el operador de UPM. Después va a estar SELF y después va a estar lo que opere AFE, ¿no? O sea que es como el símil de la torre de control del aeropuerto Carrasco, que controla y maneja los aviones que aterrizan de cualquier compañía, ¿no?
Claro.
O sea que estructuralmente es un servicio que tiene que estar independiente en lo posible de un operador que es AFE, ¿no?
Polak, la semana pasada estuvimos en conversación con el presidente del sindicato de la Unión Ferroviaria, quien hablaba justamente de que las disposiciones de la rendición de cuentas van a convertir a AFE, va a hacer retroceder a AFE al momento en que era un monopolio privado británico, prácticamente como que sus competencias van a quedar en administrar la infraestructura. ¿Eso no es, de alguna manera, como decía Nano, desmantelar al ente?
No, porque lo que pasa es que hay que hacer una reconversión del ente, del sistema ferroviario uruguayo, ¿no? Y hay que hacerlo porque así como está, no camina. El transporte de mercadería tiene que cuando esté, o sea, en este momento la vía central está inoperativa, ¿no? Entonces transporte entre norte y sur no se puede hacer, o sea que está muy parado, ¿no? Pero el fin del 2023, cuando empieza a caminar, a funcionar la vía del ferrocarril central, ahí la actividad ferroviaria va a empezar a aumentar enormemente, ¿no?
¿Y tenemos cómo responder en tema de máquinas y de capacitación del personal? Porque desde la Unión lo que se dice es eso, que se va prácticamente a entregar a empresas que estén capacitadas para operar este ferrocarril.
Sí. Que es la empresa de transporte de mercaderías, es la que se está preparando para eso.
¿Pero con qué fondos, Polak? Porque AFE en la rendición no le fue muy bien.
Se va a encarar fuera de estos fondos, fuera de la rendición de cuentas, ¿no? Va a ser otra lógica la que se va a utilizar. Puede ser de repente. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en AFE tiene una enorme cantidad de predios logísticos en todo el país que están absolutamente abandonados,
sí.
E incluso tienen un costo, ¿no? Porque tenemos que pagar seguridad.
Claro.
O sea, no están, como decimos, dentro del comercio de los hombres. Entonces, estamos preparando para que en este año y medio esos predios licitarlos para
venderlos,
un contrato.
Claro. ¿Venderlos?
Para un contrato,
¿Para venderlos?
No. Para hacer un contrato de arrendamiento a 30 años. Para que los den al sistema logístico ferroviario. Pues son predios importantes que tienen vía férrea. El contrato de arrendamiento, según el Código Civil, el plazo máximo es 15 años. Y en esta rendición de cuentas propusimos un artículo para que se permita extenderlo a 30 años. Lo mismo que ocurre con embalses para riego y producciones y plantaciones de árboles, ¿no?
José Pedro, ¿qué tan cerca está hoy AFE de transformarse en una nueva pluna y tener que bajar la cortina?
No. Eso es una mirada que para mí no es correcta, ¿no?
¿El qué no es correcto?
La mirada de que se transforma en una nueva pluna.
Bueno, los trabajadores dicen que si no se toma ninguna decisión fuerte, esto va rumbo a transformarse en una nueva pluna.
No, pero se van a tomar decisiones fuertes.
Ahora, esas decisiones de las que usted hablaba, Polak, sí tienen que ver con lo que dicen los trabajadores de que se va a convertir entonces AFE en un administrador de infraestructura. Con estos predios que usted dice logísticos.
No, tiene que administrar además CELS. Porque AFE es la que maneja CELS. La empresa de transporte de mercadería, ¿no? Y lo que le decía, que con estos contratos de arrendamiento a 30 años, que van a ser contratos importantes, ¿no? Uno puede ir, por ejemplo, a la Corporación Nacional para el Desarrollo y a través de un fideicomiso o una estructura financiera pedir un adelanto a arriendo por 5 o 10 años, pidiendo eso al financiero, ¿no? O sea que son formas modernas de conseguir dinero.
¿Y cuánto dinero calculan en esta proyección que hace AFE de estos arrendamientos, de esta cantidad de terrenos que hoy conteste que son un montón en todas partes del país? ¿Qué cantidad de dinero, un quantum aproximado, me imagino que habrá un cálculo, obtendrían de ese arrendamiento?
Yo prefiero no... O sea, van a ser sumas importantes, ¿no?
O sea, que ahí está el ingreso económico que va a la inyección económica que va a recibir AFE.
Que va a ser un medio, claro. Al fin.
Polak, una consulta. El tren que va a unir Paso de los Toros con Montevideo va a tener carga de UPM, pero también puede tener horarios para carga de otras empresas que quieran participar allí. ¿Eso no es una competencia para CELF?
La empresa esta que trabaja para UPM tiene por contrato, creo, por objeto, transportarla a UPM, ¿no? Puede haber competencia, pero va a haber que competir. O sea, va a haber 14 frecuencias diarias reservadas para UPM y van a quedar otras 14, 16 reservadas para otros destinos, ¿no? Y después lo otro que esto es importante, ¿no? La semana que viene vamos a ir a Buenos Aires con el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, porque tenemos una reunión con las autoridades ferroviarias argentinas, con el director, con el subsecretario de Transporte Ferroviario, el señor Special, y con el presidente Belgrano Cargas y el Urquiza, que es el señor Bispo. Y el objetivo es hacer un convenio interoperacional de forma tal que Ferrocarriles Uruguayos, Mercaderías, pueda venir al norte argentino y arrimarse al Paraguay, y Ferrocarriles Argentinos pueda venir a Uruguay, ¿no?
Polak, pero para eso hay que terminar la vía Paso de los Toros Salto, ¿no? Que sale mucha plata, sí, también.
Que se está en eso, ¿no?
Pero es mucho dinero, ¿cómo se va a conseguir esa...? Se habla de millones de dólares, ¿no?
Sí, 120 millones de dólares. El Ministerio de Transporte está abocado en eso y tiene dos o tres opciones y están viendo cuáles serían, ¿no? Pero yo entiendo que en este periodo, razonablemente, esto va a estar muy bien encaminado. O sea, es muy importante que sabía que de pronto, ¿no?
Porque ahí se llega a lo de Argentina, lo que usted está señalando. Ahí se podría generar ese vínculo.
Esa conexión.
Por Salto Grande.
Claro. Encaminado, dice usted, cuando habla de encaminado al final de esta administración en 2025, ¿qué está diciendo? ¿Que va a estar en obra eso ya?
No, en obra sí, terciando la obra, ¿no?
Terminado, un 70% de la obra terminada, dice.
Yo no pongo porcentaje, pero mi experiencia en estos últimos tiempos es que obra pública que se empieza, termina, ¿no?
Claro.
Y antes de que
termina de la administración, dice.
Antes de que eso ocurra, en el tramo de Paso de los Toros Montevideo que va a utilizar UPM, ¿hay alguna otra empresa que no sea la privada que trabaja con UPM, que esté con locomotoras, con vagones capacitados para transitar por allí, o por un tiempo va a ser un monopolio?
No es monopolio, va a ser el único.
Digo, monopolio en los hechos, ¿no? Ya sabemos que no hay una definición de que sea una única empresa, pero si no hay ninguna otra capacitada, en los hechos es un monopolio igual.
No, es la única que opera, porque si quedan espacios libres y cualquiera que quede por entrar, no es monopolio.
Pero no hay empresas que tengan ese tipo
se está preparando en este momento para certificar vagones, locomotoras.
Bien.
Todo eso, ¿no?
Bien. ¿Y hay una cifra de CELF, cuánto tendría que invertir porque nos han dicho que faltan, por ejemplo, computadoras que permitan que esas locomotoras
anden
por esas vías que son muy nuevas, ¿no? Y tenemos un tren súper nuevo, ¿no? Que es el que va a venir de UPM, ¿no?
Son navegadores. De la misma forma que un avión, cuando viene a Carrasco, tiene que tener un navegador compatible con la torre de control, acá el ferrocarril va a tener un navegador compatible con la vía central. Y además va a tener otro navegador compatible con las demás vías, ¿no? O con las de Argentina, porque en la vía central se puso un navegador que dicen que es demasiado sofisticado, ¿no? Pero está, es lo que hay.
No hay gente capacitada.
Es lo que hay. Una consulta que le hago antes que se nos vayan los tiempos, porque es una cosa que me interesa, quizá demasiado personal, pero ¿hay lugar en todo este esquema para pensar en un transporte de pasajeros?
¿Qué? O sea, mi pensamiento que en los próximos años el transporte pasajero se viene sí o sí, por temas ambientales, de ordenamiento territorial, no caben más autos, o sea, un transporte que va a ser metropolitano, ¿no?
Ah, metropolitano. Pero hoy a nivel país, ¿cuántos trenes hay que transporten pasajeros?
En este momento hay una única carrera que es Tacuarembó-Rivera.
La de Tacuarembó-Rivera, ¿y con qué frecuencia viaja?
Dos frecuencias semanales.
Dos veces por semana. Claro. ¿Y se venden pasajes?
Se venden, sí. Se venden, no.
Debe ser turístico, algún gringo que quiera ver, que quiera viajar.
No. Que quiera sentirse
en el... Va mucha gente a Rivera.
Claro.
Por el día, ¿no?
Claro.
La frontera.
Dos veces por semana, ida y vuelta, entonces.
Claro.
Sí. O sea, tiene su ocupación, ¿no?
Pero eso ahora va a ser otra inversión. Trenes de pasajeros con vagones especiales, con...
¿no? Las computadoras.
Sí, navegadores.
Navegadores.
Llegaremos, Polak, a ver eso. Viajaremos usted y yo algún día en un...
Viajar, sí, en esto de ahora. Encaminarlo, seguro.
Bien.
No, hoy... seguro no, pero es lo más probable, esto va a estar encaminado, ¿no?
Polak, ¿se mantiene la reunión que hoy tenía con la Unión Ferroviaria?
Sí. ¿Por qué?
No, por saber, porque ellos nos habían confirmado que estaba esa reunión para hacerle los planteos que hicieron aquí,
justamente,
a propósito de capacitación de personas y obviamente que les preocupa que haya mucho personal que no tiene tareas asignadas en la actualidad. ¿Eso usted lo puede confirmar?
Sí, es correcto, sí. O un nivel de trabajo bajísimo, ¿no? Sí.
Polak, AFE ya hizo la limpieza del predio donde se registró el triple homicidio en Peñarol.
Nosotros estamos con el MIDES. El MIDES tiene la DINALI, que es la Dirección Nacional de Liberado. Creo que esta semana, hace un tiempito que estamos trabajando para limpiar dos predios importantes logísticos, ¿no? Que tienen vía, que están en... Los dos están en Peñarol. Y una vez que esté limpio ese predio, la idea es que a fin de año se proceda a licitarlos.
Así que esos predios serían licitados para evitar de que vuelva a crecer ese
cañaveral.
Ese cañaveral que de alguna manera los vecinos se están quejando hace tiempo y que han habido varios crímenes, ¿no?
No, eso es parte del abandono. Ahí hay árboles que tienen 15 años, ¿no? La limpieza es un medio, no es un objetivo final. El medio es dejarlo presentable para poder licitarlo.
Claro.
Bien, así como está, es imposible.
¿Hubo desidia del gobierno del Frente Amplio para limpiar ahí?
Sí. Y sí, había medios, había O sea, se abandonó.
Sí, esa palabra que...
Predios que puede haber que pueden tener un valor importante, ¿no? Porque alrededor o en esa área, el Montevideo Norte, está lleno de emprendimientos como industriales, comerciales, ¿no? Se podría haber arrendado. O sea, porque se partía una lógica que es o venta o no venta. Y un arrendamiento a 30 años en este mundo tan rápido y tan cambiante es lo mismo, y el que no puede recuperar la inversión en 30 años se tiene que dedicar a otra cosa.
Sin duda.
O sea, es financieramente y económicamente es prácticamente lo mismo ser propietario que arrendatario a 30 años.
Bien. Bueno, José Pedro Pollack, disculpe que no lo salude antes, porque yo veía, se ve una fotito suya que pusieron acá en el... pero como tengo dificultades de visión, yo veía un hombre de poco pelo, pero no lo reconocía. Ahora, al oírlo hablar, lo reconocí, así que te mando un abrazo, Pepe.
Bueno, abrazo, Nano.
Abrazo grande, abrazo, gracias por este tiempo.
Pasen bien.
José Pedro Pollack, presidente de AFE, gracias. Chau, chau. Punto.